La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that the tap was loaded. I said in that case I'll have room with Coca-Cola. She said fine. Hola, muy buenas noches. Son las 2 y 6, una hora menos en Canarias. Estás escuchando la cadena COPE. Esto es La Noche. Yo soy Belén Ródenas y te acompañaré hasta las 6 de la mañana. Comenzamos con la buena música de Pulp y su Come On People. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. Más de 80 policías heridos y casi 30 detenidos en la Marcha por la Dignidad del pasado 22 de marzo en Madrid es una cifra a tener en cuenta. Es posible que los mandos de Interior fallaran, que los dirigentes de la Unidad de Intervención gestionaran mal la situación, pero también es probable que algunos cabecillas de los manifestantes respondieran a intereses ocultos para utilizar esa violencia. Antonio Salas es periodista de investigación, autor de libros como Diario de un Skin, El año que trafiqué con mujeres o El Palestino. Este hombre se ha infiltrado en la extrema izquierda, en una casa ocupa de Barcelona, y sabe de lo que habla cuando abordamos el tema de cazar policías. Su voz, por motivos de seguridad, sonará distorsionada, ya que se encuentra amenazado de muerte por grupos radicales y violentos. Antonio Salas, buenas noches.
Hola, buenas noches, Belén.
Antonio, decir que en las manifestaciones hay gente que sale a cazar policías, pues bueno, pues es fuerte, pero ¿esto es así? ¿Tú tienes las pruebas?
Sí, yo paso mucho tiempo viajando por las investigaciones que voy realizando. Acabo de regresar a España y justo el último libro que publiqué, Operación Princesa, es bastante crítico con la policía porque es un libro sobre corrupción en la corrupción política, la corrupción policial. Quiero decir con eso que no creo que nadie me pueda acusar de sentir una especial simpatía, ni todo lo contrario, por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pero al regresar a España me he encontrado con la agresión a más de 80 miembros de la SUIP, que me ha parecido feroz, y me ha sorprendido que nadie hablase de lo que ocurre en el interior de algunas casas ocupas, no de todas, por supuesto, y lo que ocurre en la trastienda de algunos movimientos antifascistas, antisistema, antiglobalización. Hace unos años yo hice una investigación que complementaba la infiltración en los grupos neonazis. Permanecí durante muchos meses viviendo dentro de casas ocupas en relación con los grupos antisistema, y una de las cosas que más me sorprendió, por eso lo he comentado ahora en una entrada en mi blog, me sorprendió que yo participé, yo estaba integrado totalmente dentro de ese movimiento y participé en varias manifestaciones en las que hubo cargas policiales, hubo violencia, pero lo que no se contó es que nosotros recibíamos, yo tenía entonces la tapadera, la identidad de un cubano revolucionario de extrema izquierda, y recibimos concretamente en una casa ocupa en Barcelona, en el Foral de la Vergüenza, unos talleres de artes marciales en los que se nos enseñaba a enfrentarnos a la SUIP, cuáles eran sus puntos débiles en la uniformidad, cómo había que agredirles, incluso cómo había que rematarlos una vez en el suelo, entre otras muchas cosas.
Ahora escucharemos varios sonidos y nos explicarás qué es lo que estamos escuchando. Pero antes quería preguntarte, Antonio, tú que has estado infiltrado, pues eso, como tú contabas, como un cubano que llega a una casa ocupa de Barcelona, ¿puedes decirnos si es verídico que la violencia de la extrema izquierda está calculada y que responde a un sistema de intereses?
Mira, lo que yo me he encontrado es, tanto en el ámbito de la extrema izquierda como la extrema derecha, prácticamente lo mismo. Jóvenes con una ideología radicalizada por lo que los psicólogos llaman la selección de información. Cuando alguien entra a una edad muy temprana en un grupo endogámico que va radicalizando sus posturas, que va justificando todos los hechos delictivos que puedan realizar en aras de una ideología o de una tendencia política, y llega un momento cuando no tienen más perspectivas, no tienen nada con qué contrastar la información, el adoctrinamiento ideológico que reciben, se pueden llegar a cometer actos delictivos realmente graves. Y esto ocurre exactamente igual en los grupos de extrema derecha y de extrema izquierda.
Para ti no hay diferencias entre la extrema derecha y la extrema izquierda.
Para mí no hay diferencia entre un acto delictivo lo cometa alguien de extrema izquierda o de extrema derecha. El acto delictivo es el mismo, no importa la justificación con la que argumentes. Porque además, con los años, yo me he infiltrado en otros grupos de crimen organizado, he estado 6 años metido en el terrorismo internacional, ahora, para Operación Princesa, he estado 3 años metido en las bandas de moteros, en el crimen organizado, en el narcotráfico, y piensa que todas las personas hacemos lo que hacemos porque creemos que es lo justo, lo que debemos hacer. Otra cosa es que los periodistas puedan acceder a esa información y, lógicamente, infiltrarse en un ámbito tan cerrado como el del movimiento CUPA, el movimiento antisistema, no es fácil. Igual que no es fácil infiltrarse en grupos neonazis de cabezas rapadas, ¿no? Pero si tienes la posibilidad de haber compartido con ellos meses de tu vida, a veces años, te das cuenta de que hay muchos paralelismos.
Ya lo supongo que es muy complicado infiltrarse en los grupos de los que hablas, y es cierto que si no lo haces te falta una parte de la información. Vamos a escuchar ahora esta información de la que hablamos, la que nos falta. Un sonido, un testimonio que tú has recogido con cámara oculta, suena un poquito mal, y ahora explicaremos y nos contarás tú quién habla.
Que a mí nunca me han detenido. A mí si en esta mañana me detienen, será con un cabo. Pero antes de ese caos yo ya había dado algunos caos.
No, pero es muy bueno ir juntos, ¿eh?
Claro, sí. Juntos, no, pero quiero decir, si llega lo peor y hay un acorralamiento y ahora le damos una paliza y después te ponen la otra rueda, bueno, tú a mí no me vas a dar la paliza, yo te la voy a dar a ti, ¿no? O sea, yo no tengo...
Bueno, pues si te parece, el sonido sonaba bastante bastante mal, era bastante, bastante escaso. Si te parece, voy a traducir lo que dice y ahora nos explicas tú quién es. Dice, a mí nunca me han detenido. A mí si en esta mani me detienen será con un caos, pero antes de ese caos yo ya habré dado algunos caos. Pero quiero decir, si llega lo peor y hay un acorralamiento y ahora os damos una paliza y después te ponen las argollas. No, tú a mí no me vas a dar una paliza, yo te la voy a dar a ti. ¿Quién habla, Antonio?
Habla Yuri, que era un miembro del MAR, el movimiento anticapitalista revolucionario. Ellos se presentaban como un grupo de izquierda y es uno de los muchísimos grupos que yo conocí cuando se realizó esta infiltración en el movimiento antisistema. Esa primera conversación está grabada en una cafetería. Un día cualquiera yo formaba parte del Black Bloc, yo participé en manifestaciones, aprendí a fabricar cócteles Molotov reforzados con cola para que su poder de combustión fuese mayor. Y este tipo en concreto son otras de las imágenes que están incluidas en aquel reportaje. En una casa ocupa nos instruyó en unos talleres, en unas clases de artes marciales de lucha cuerpo a cuerpo enfocadas directamente a las cargas contra a resistir o a contrarrestar o a responder a las cargas de las UIP en las manifestaciones. Participábamos jóvenes antisistema de 5 países distintos, nos encontramos en aquella época viviendo en concreto en esa casa ocupa, y la verdad es que yo creo que son un poco brutales las imágenes, porque se ve los tipos de técnicas que se nos enseña. Sobre todo a mí lo que más me llamó la atención es que se enseñaba a rematar a los policías una vez hubiesen caído al suelo.
Esto, Antonio, es tremendo. Nos estás hablando de barbarie, de ilegalidades. Nos estás diciendo que hay gente de diferentes países, de 5 países. Nos cuentas que aprendiste a hacer cócteles Molotov, cómo rematar a un policía en el suelo, cómo hacerle daño. Si te parece, vamos a escuchar otro sonido.
¿Ves? Si está fuerte, en tensión, no se rompe, ni con una porra. Pero si está así, quiebra y estáis, pero bueno, para quedar cojos, ¿de acuerdo? O sea, la posición de combate siempre es esta, para atrás, un poco aquí, girar y estar, ¿de acuerdo?
Precisamente aquí es cuando Yuri, la persona de la que nos has hablado, está enseñando a cómo cargar contra un policía y rematarlo si hace falta.
Sí, incluso cómo romper las piernas, estaba diciendo. Sí, va a ser bastante brutal, hombre, las cargas policiales. Yo que he participado en manifestaciones, infiltrado como miembro más del Black Bloc, con mi capucha, con mi pasamontañas, y he recibido los golpes de las cargas policiales, lógicamente cuando se seguir una estrategia por parte de ciertos individuos violentos asociados a determinada ideología, en este caso la extrema izquierda, que no tienen nada que envidiar a las denuncias que se hacen públicamente de las cacerías que organiza la extrema derecha y demás, porque además también existen, y es algo que yo viví cuando estaba infiltrado en el otro extremo de esa ideología, también existen casas de nazis, también existen grupos que se autodenominan antifascistas que organizan cacerías para agredir a personas que ellos vinculan con la extrema derecha o con el movimiento nazi. Y desde luego a mí no me parece que la mejor forma de combatir la violencia sea con más violencia, ¿no?
Por supuesto. Antonio, después de todo lo que nos estás contando, ya sabemos tu trayectoria por tus diferentes libros, y ahora nos dices que bueno, has estado infiltrado en grupos de extrema izquierda, de extrema derecha. ¿No te paraliza el miedo en ningún momento? Primero, por ver de qué personas estás rodeado, y segundo, porque yo creo que bueno, en cada grupo que te vas metiendo, no sé cómo llega un momento en el que no te paralizas por miedo a que te pillen.
No, en realidad es al contrario. Todos los grandes periodistas encubiertos de la historia, de Walter Wallraff o Donald McIntyre, hablan de que el miedo en realidad es tu aliado, porque el miedo es el que te hace ser prudente, no cometer errores, te obliga a estar alerta, a estar atento y a no asumir más riesgos que los estrictamente necesarios. Lógicamente, en este formato periodístico, igual que los reporteros que cubren cualquier conflicto armado, tienes que asumir una serie de riesgos. Pero yo creo que en este formato de periodismo el miedo no es algo malo, sino al contrario. El día que dejes de sentir miedo, probablemente cometerás un error. Y en este trabajo solo te puedes equivocar una vez. No hay segunda oportunidad.
Está claro que el miedo te hace estar alerta. Volvemos al tema que nos ocupa hoy, a esta infiltración en grupos de extrema izquierda. ¿Quién está detrás de los jóvenes antiglobalización que ejecutan esta violencia contra la policía en las calles?
Pues me encantaría responderte a eso, pero el tema, pienso, en mi humilde opinión, que es un poco más complejo. Cuando yo realicé la infiltración en los grupos de extrema izquierda, conté con una fuente, una persona que en ese momento trabajaba para el CNI, y recuerdo que cuando tú llegas a un ambiente de este tipo, intentas integrarte en los grupos con más repercusión, con más actividad, y yo en mi caso me adscribí al comité de acciones, que en aquel momento gestionaba las acciones que se iban a realizar en las manifestaciones en Barcelona. Después estuve también en Gerona, en Madrid, en varias partes de España, y me sorprendió cuando llegué a la primera reunión del comité en la que yo era un periodista infiltrado, mi compañero era un infiltrado que trabajaba para CNI. Una vez llegamos allí, reconocí a alguien que trabajaba para los Mossos de Escuadra, mi acompañante me identificó a otro que trabajaba para Policía Nacional, otro para la Guardia Civil, o sea que así éramos más infiltrados que los verdaderamente convencidos ideológicamente. Pero luego había otro factor, que es lo que nos llamó la atención cuando comenzamos a investigar quién era quién, y era la injerencia de determinadas agencias de inteligencia. En el caso de Yuri sospechamos que trabajaba para el servicio secreto cubano, en ese caso, es decir, que había otros elementos ajenos a las fuerzas y cuerpos de seguridad de España que también estaban intentando gestionar de alguna manera o sacar partido para sus propios intereses de determinados movimientos radicales. Esto ocurre también con los grupos de extrema derecha ahora en Europa, que están muy muy activos después del éxito que tuvieron en Grecia y que se acaba de repetir en Francia. Hay otros elementos en esta ecuación con los que no se suele contar normalmente, y el tema es un poco más complejo, independientemente, por supuesto, afinidad del intercambio de la relación que existen entre distintos nacionalismos. Cuando tú te mueves en un centro social ocupado, como era mi caso en Barcelona, de repente encontrabas que había una gran presencia de independentistas vascos o gallegos. Cuando te desplazabas a Euskadi o te desplazabas a Lariz, ocurría lo mismo, había una gran interrelación de independentistas de distintas regiones, de distintos lugares, que estaban colaborando. Es decir, el tema es un poquito más complejo.
Y Antonio, ahora mismo nos estás diciendo, igual que tú te has infiltrado, y que había pues miembros de la policía infiltrados, ¿por qué no se hace nada?
Hombre, se hace mucho. Lo que ocurre es que los periodistas, lo que nos diferencia de los servicios de información, vale que tú cuentes algo, tienes que mostrar las imágenes. Pero lo que hace la Guardia Civil o la policía o el CNI, lógicamente, no es para divulgarlo. Tiene otro recorrido, tiene otra gestión de esa información. Por eso podemos saber qué es lo que hace un periodista encubierto, pero no lo que hacen los agentes de la Guardia Civil o de la policía, que lógicamente es infiel.
Pues
mucho mejor que ningún periodista.
Esto que me cuentas y que nos cuentas me tranquiliza. Antonio Salas, ¿cuál es el próximo tema con el que nos vas a sorprender?
Hombre, sería muy imprudente que te lo dijera públicamente, no sería prudente.
Tenía que preguntarlo.
Sí, yo lo entiendo, pero bueno, yo solo puedo responderte eso.
Pues Antonio Salas, muchísimas gracias por todo y por estos trabajos de investigación tan estupendos que realizas. Muchísimas gracias por estar en la noche con nosotros. Mónica Villalaín, buenas noches.
Buenas noches, Belén.
¿Qué tenemos hoy preparado para nuestros oyentes?
¿Qué tenemos hoy? Es a raíz de un anuncio publicitario tailandés que ha realizado una campaña de seguros y que muestra la manera de ayudar a los más necesitados y, en consecuencia, llegar a ser feliz, ¿no?
¡Qué bonito!
Pues, por si no puedes ver el vídeo de este anuncio o aún no lo has visto, te lo voy a describir. En él, un hombre comienza a realizar buenas obras y ayudar a los demás. Le da dinero a una niña para que pueda ir al colegio, deja plátanos en la puerta de una señora pobre o ayuda a trabajar a otra mujer. Le ayuda con un carro, ¿no?, a subirlo a una acera. Pues este esfuerzo, ese darse a los demás, no es reconocido por nadie. Simplemente lo hace sin esperar nada a cambio. Y por este ejemplo, este gran ejemplo, este vídeo maravilloso que ha dado la vuelta al mundo, que muchísimas visitas en YouTube.
Y que ya lo tenemos publicado en nuestro muro de Facebook.
Exactamente,
claro,
que está subido
para
el enlace en Facebook y en Twitter también puedes coger ese enlace. Te preguntamos, ¿cuál es la persona más amable que conoces? Esa que con cualquier
me gusta
detalle
mucho el tema de hoy, porque mira, yo me voy a lanzar a la piscina y voy a contar yo el primero. Y es un africano que hay en la esquina de mi casa, al ladito de mi casa, que vende el periódico de La Farola. Bueno, ¿no sabes qué alegría tiene ese chico en el cuerpo? Cada vez que ve a todo el mundo que pasa por el barrio, le choca la mano, le da la mano. Los niños se desviven por él, porque claro, cada vez que pasa le pregunta, y están todos encantados. Y yo cada vez que lo veo, buenos días, ¿qué tal la familia? Siempre, siempre. Y cuando me voy, que tengas un buen día. Oye, pues a mí eso me alegra la jornada, sin duda alguna. Y yo creo que por ahí van los tiros. Esa persona amable que te alegra el día. Oye, que puede ser el panadero, puede ser el que te saluda en el metro cuando entras, o la señora que vende la prensa en el kiosco.
Por ejemplo, has puesto muchos ejemplos.
Bueno, pues
el ejemplo del de la esquina de tu calle es bastante perfecto, has dado en el clavo.
Pues
¿no?
seguro que hay mucha gente amable y queremos conocerla. ¿Cómo se pueden poner en contacto, Mónica, nuestros
siguientes? Las vías de La Noche de Cope. Estamos en Facebook y en Twitter como La Noche de Cope. Tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es y también tenemos un teléfono que además es gratuito, es el 950-6006.
Yo después de escuchar a Antonio Salas con la voz distorsionada y ahora viene Victorio Duque, me pone esta música, yo no sé dónde meterme.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches. Estamos en momentos complejos y complicados. Están pasando cosas extrañas aquí en la emisora.
Esto hoy parece cuarto milenio,
desde
¿eh?
Ayer nos llegó a la redacción con un mensaje del futuro, grabado en un formato del pasado.
A ver, espérate, vamos a recordarle a nuestros oyentes.
Sí, ayer nos llegó una grabación de Enrique Cerezo, que hoy, precisamente, ha estado en el partido de las 12. Y en esa grabación de Enrique Cerezo, que se grabó, según dice, la fecha, dentro de 2 meses, es decir, el 8 de junio de 2014, Enrique Cerezo nos habla de un pasado que todavía es futuro para nosotros y que, atención, sitúa al Atlético de Madrid como campeón de Liga y Champions esta temporada. Escuchemos, me falta el aire, este escalofriante testimonio. Es Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid.
Bueno, yo creo que el balance es francamente bueno, positivo al máximo, y sobre todo porque prácticamente de los compromisos que teníamos creo que hemos cumplido en todos, y quizás si nos ha fallado ha sido en la Copa del Rey, pero vamos, el resto era estar entre los cuatro primeros y quedamos campeones, era hacer un papel bueno en la Champions y quedamos campeones, pues yo creo que la temporada ha sido magnífica. Yo creo que hay una clave para mí fundamental, que ha sido la unión que ha habido entre la afición, el equipo y toda la gente del Atlético de Madrid. Esa unión y ese creer que el equipo puede ganar, al final el equipo ha ganado. Bueno, normalmente te tienes que quedar con la que has conseguido el título, ¿no? La Champions. Un título que lo veníamos persiguiendo ya desde 100 años y que este año lo hemos conseguido. Además lo hemos conseguido bien porque lo hemos conseguido contra el Real Madrid y un equipo que teóricamente es uno de los más importantes que hay ahora mismo en el mundo.
Bueno, hablando con expertos en fenómenos paranormales, me dicen que es cierto, se pueden hacer grabaciones a futuro a través de energías mentales dispersas. Yo,
esto en la fuente es fiable, ¿no?
Sí, yo no daba mucho crédito a esta grabación, pero es que hoy nos han llegado a la redacción otros dos sobres sin remitente.
Ayer por lo menos tenía remitente.
Sí, en el primero de ellos, otra grabación, de nuevo un casete.
¿Por qué siempre en ese formato obsoleto?
Sí. Con una nota que dice: aquí tienes el sorteo de mañana 11 de abril a las 12 de la mañana en Nyon.
Espera. Ayer nos desvelabas el campeón de Europa.
Sí.
Y me estás diciendo que hoy nos vas a desvelar el sorteo de la Champions.
No, la grabación que me han mandado. O sea, ¿quién quieres que te toque? Escuchemos la grabación.
Empezamos, ¿ok?
Semi-final draw on 11th of April here in Lyon, starting at 12 o'clock. You take the first ball and let's see who plays the first match.
Coge la bola. Es Figo el que coge la bola. Atención.
Club Atlético de Madrid.
Atlético de Madrid.
Let's go.
Figo, Atlético de Madrid. ¿Con quién se enfrentará? Hay tres equipos: Real Madrid, Chelsea y Bayern de Múnich, que pueden ser los rivales del Atlético de Madrid.
Chelsea FC.
Contra el Chelsea.
Chelsea.
Contra el Chelsea.
Football Club Chelsea, the winner.
Atlético de Madrid.
2012 in Munich.
Que quedó campeón en
Next
2012
one.
Contra el Bayern de Múnich.
Second.
Real Madrid.
El Real Madrid.
A Real.
Ya, la única
Real
bola que queda sería el Bayern
de
Múnich.
And let's see who plays against Real Madrid. There are no more Spanish teams, I can assure everyone.
Haz una broma diciendo que no hay
that's
más
it. Equipos we'll españoles. The winner, Real Madrid versus. Okay, let's see now the last.
La última bola.
Esta traducción simultánea que estás haciendo me está encantando.
The last one.
The last one.
Tiene que ser
Bayern Munich.
El Bayern.
Last one, which was the first one last year.
Tremendo documento. Atlético de Madrid, Chelsea, Real Madrid, Bayern de Múnich. Esto confirmaría lo que anteriormente ha dicho Cerezo, que al final se la ganan al Real Madrid. Es decir, sabemos ya que en estas semifinales Atlético de Madrid y Real Madrid pasarían a la final, que ganaría, atención, porque llega el tercer sobre, que es el más enigmático. Dice: aquí está el campeón de Champions y de Liga. Esta grabación se escuchará en todos lados dentro de 5 semanas. Escuchemos.
Cuando al quedar vencedores, todo
seres tu seguidor, yo contigo hasta morir. Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, el equipo campeón, los mejores porque sí. Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, el equipo campeón, los mejores porque sí. Adiós, adiós, el Atlético.
Y como dijo Pilar Urbano, solo el presente no se puede manipular. ¿O no lo dijo?
Yo solo te digo una cosa, Victorio Duque. Como esto se cumpla, yo a mí me
los
vas a dar. A mí me vas a dar.
Si a ti no te
¿Y por
llega,
qué te los mandan a ti?
Porque saben que yo soy el destinatario.
Qué historias raras.
Del futuro en el presente.
Una duda que tengo. Estas cintas de que te han llegado, ¿venían con esta música de Tócame, el del Atlético de Madrid? Venían ya con estas músicas, ¿no?
¿Cuáles?
Las músicas estas de... tú has...
Esto, te llegan los casetes y tú los distribuyes.
¿Por eso? ¿Que venían ya con la música incorporada?
Sí, sí, sí. Yo sigo las indicaciones que tienen estos sobres.
Bueno, pues nada, pues un fenómeno paranormal este de Victorio Duque.
La semana que viene seguramente te diga quién va a ganar las europeas o
pues
lo que quieras saber.
O el Euromillones, tampoco nos importaría, ¿eh?
A ver si llega.
Victorio Duque, muchas gracias.
A ti.
La noche. Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Hace unas semanas, un vecino norteamericano se encontró con la noticia de ser beneficiario de una jugosa herencia de 450.000 euros. Eso fue posible gracias al bufete de abogados especialistas en la búsqueda de herencias internacionales Wilson Law. ¿Cómo trabajan los famosos cazadores de herencia? Pues se lo vamos a preguntar a Pedro Fernández, director del bufete de abogado Wilson Law. Pedro Fernández, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Pedro, a ver, cuéntanos, ¿qué hace? ¿Cómo trabaja un cazador de herencias?
Pues hay varias maneras. La que ha salido la noticia, la más espectacular, es a partir de encontrar el patrimonio, encontrar la herencia, el dinero, lo que hacemos es llegar al heredero. Es decir, sabemos que hay un dinero, que hay un bien que se puede transformar en dinero a nombre de una persona. Normalmente, por no decir en el 100% de los casos, esa persona ha fallecido hace un siglo, una cosa así, y lo que hacemos es confeccionar el árbol sucesorio para llegar al heredero legal, que en este momento puede ser un bisnieto o un amigo de un bisnieto, y ese es al que le entregamos el dinero.
Vamos, trabajo de chinos, lo que hacéis vosotros. ¿Qué es más difícil, localizar la herencia o localizar el heredero?
No, localizar la herencia es más o menos fácil. Localizar el heredero es muy complicado, muy complejo. De hecho, es una labor que desde que nosotros llamamos mina, yo conozco una mina y la traslado al departamento de investigación y más o menos tardamos 2 años en llegar al heredero.
¿Dos años?
Refiero. Sí, más o menos.
Por ejemplo, en este caso, en el caso del ciudadano norteamericano, que ha sido beneficiario de 450.000 euros, ¿cómo ha venido con él?
Pues con mucha paciencia. Porque
¿y tanta?
Se complicó y mucho, porque fíjate que el dinero venía de una expropiación, la expropiación estaba a nombre de su bisabuela, y ese señor ya es mayor, vive en España, se va a trasladar a Jaén, que es lo primero que hacemos, investigar dónde procede la persona que tiene el dinero, pero después la abuela de ese señor se marcha a Estados Unidos y se le pierde la pista. Es decir, desde Jaén se va allí, no hay noticias, porque es una señora mayor, se marchó joven, y solamente conocemos a alguien que nos dice que se casó con un francés y que a partir de casarse con un francés, pues que creen que estuvo en Washington. Y efectivamente, la encontramos en un cementerio en Washington después de casi un año.
Vaya.
Después encontramos a la madre de esa señora, que es la madre del americano, que está en Washington, pero en Washington, el estado, en un pueblecito que se llama Spokane, cerca de Seattle. Y al final, después de año y 8 meses, conocemos a este señor, viajamos hasta allí, le presentamos, le decimos que tiene una herencia, evidentemente él no se cree nada, pero después de un tiempo, pues efectivamente la herencia de él. Y bueno, pues...
¿Qué os dijo? ¿Qué os dijo este señor, aparte de decir en primer momento que no se creía nada cuando le dijisteis? Usted es beneficiario pues de casi 500.000 euros.
Hombre, en un principio nos dijo de todo. Lo bueno es que, como yo mucho inglés lo sé, pues la verdad es que no...
¿Entendiste lo que quisiste entender, no?
Exacto, sí, sí, porque seguramente nos llamaría de todo, estafadores, además, digamos, en España y en cualquier lado, cuando llegamos, pues efectivamente la primera reacción es la de esos señores quiénes son, nos están vendiendo algo. Pero en Estados Unidos todavía hay mucha más incapacidad de recepción y están siempre alerta con el tema de que pueda ser una estafa. Entonces, cuando llegamos a casa de este señor, que vive en Estados Unidos profundo, que no tiene ninguna referencia de su familia española.
Pero, o sea, ¿no, se la habéis descubierto vosotros?
Sí, sí. No, vamos a ver, no, él sabía que proviene de españoles y todo lo demás. No habla una palabra español, no estuvo nunca en España. Entonces, es como pues, difícil de explicar cuando a alguien le llegas y le dices, su familia es de España, y es que yo no estuve nunca en España, tiene 70 y pico años. Es sí, muy complicado. Y vive en el estado de Espogar, en una zona profunda. El tío es muy majo, es muy, muy buena persona y todo lo demás, pero claro, la primera reacción es muy difícil, ¿no?
Y Pedro, ¿qué lleváis vosotros de todo esto?
Pues dinero.
Hombre, eso.
Un porcentaje amplio, pero por una cosa muy sencilla lo vas a entender. Este señor, el dinero lo deja un bisabuelo suyo. Él no sabría nunca.
Que ese dinero nunca existía.
Pero fíjate, no lo sabría ni siquiera su bisabuelo. Ni siquiera su abuelo, porque ese dinero procede de unas tierras que no valían nada cuando su bisabuelo muere, que no valían nada cuando el abuelo muere, quiere decir, el hijo del causante. Y que pasan a valer bastante en el momento que se recalifica muchísimo tiempo después y que se tiene que expropiar, pues está dentro de una junta comercial y tiene que expropiar. Es decir, es una algo como si fuera la lotería, porque desde el punto de vista real es algo imposible ni de saber, ni mucho más pues el poder llegar a tener conocimiento de que esa herencia es suya, ¿no?
No, lo vuestro es como buscar una aguja en un pajar. Tú dices que es más difícil buscar el heredero, pero a mí también dar con la herencia me parece complicado. Pedro, no. ¿Este tipo de casos se dan mucho en vuestro despacho?
Se dan todos. Es decir, hay dos formas. Hay una en la que nosotros buscamos el patrimonio y a partir de ahí buscamos al heredero. Y hay otra, que es la utiliza más una empresa que se llama Eugenia, que las dos pertenecen al grupo, y otra, que es la que has mencionado, Wiesenlau, que es lo que hace tramitar las herencias internacionales, que es el mismo caso y que existe exactamente la misma dificultad, que es cuando la herencia tiene connotaciones internacionales, cuando un español ha fallecido en Bélgica o un guineano ha fallecido en Barcelona.
Sí.
Las dificultades para tramitar la herencia hacen que la mayoría, y hablo del 90%, no hablo de un porcentaje poco, el 90% no se tramite nunca.
¿Nunca?
¿Por qué? Nunca, claro. El español residente en Sabadell o en Jaén, si quiere intentar saber tramitar y que al final le llegue el dinero de su tío abuelo que murió en Perpiñán, y fíjate que estoy poniendo ciudades cercanas, porque la mayoría de las veces es bastante más complicado.
Sí.
Le costaría contratar un despacho local que evidentemente tendría que cobrar una provisión de fondos y que además pues tendría que pagar muchos gastos de desplazamiento, de contratación de servicios de profesionales en el país de donde existe la herencia, con lo cual nadie termina tramitándola, a no ser que sea un caso muy muy claro, ¿no?, en el que efectivamente sepas que tu tío o tu padre dejó en París muchísimo dinero, pero si no, nadie lo hace. Y existe, no mucha, muchísima herencia que se ha quedado abandonada por eso.
Oye, me voy a pasar yo, Pedro, por vuestro bufete, a ver si yo tengo alguna herencia quieras. Y yo sin enterarme. Pedro, bueno. ¿Se ha dado el caso alguna vez de que algún heredero, localizado, haya dicho que no quiere, que renuncie a su herencia?
Sí.
¿Sí?
Sí, de hecho, exacto. Lo que ocurre ahora mismo es que la crisis y los problemas económicos lo que están provocando es miedo. Nosotros, evidentemente, cuando tramitamos una herencia, por lógica, en el caso de encontrar el patrimonio, solo buscamos herencias no solamente que sean positivas, sino que además sean muy positivas. Cobramos un porcentaje, entonces un porcentaje sobre el negativo y vamos mal. Pero aún así, la gente tiene miedo, horror, a que de repente venga un acreedor, un banco, lo que sea, y le pida dinero. Entonces, no se han dado casos, pero sí se han dado muchos miedos y sobre todo la incertidumbre de la gente. No iré a firmar nada que después me traiga problemas y tal.
Es normal y más con los tiempos que vivimos. ¿Y se lleva, por ejemplo, mucho Hacienda de una herencia? No sé.
Poco, mira. Poco. Realmente el problema que tiene Hacienda, que lo tiene gestionado bastante mal. Las competencias las han derivado a las comunidades autónomas, como lo sabes, y cada una hace su guerra para intentar sacar votos, y pues unas no se pagan nada, en otras se paga todo, en otras se paga la mitad. Al final, la Comunidad de Madrid ahora mismo tiene un problema porque el Estado quiere poner un impuesto.
Sí.
Al final, aunque sea un impuesto que sea de difícil naturaleza, para cobrar sobre lo que ha dejado una persona que se ha fallecido, no. Pero si es realmente, si acarrea un importante ingreso para las arcas, sobre todo de las comunidades autónomas, que están en bastante situación complicada, mucho más cuando no existe el impuesto ya de transmisiones patrimoniales, porque no se venden casas, y sin embargo, pues se ha dejado de cobrar. Y no solamente eso, sino que todas las herencias que se podían tramitar, todas las internacionales y las nacionales, con todos los bloqueos que hay por el tema legal, se deja de cobrar una cantidad de dinero importante. Y a nivel psicológico, a la gente cuando recibe un millón, pagar 300.000 le puede costar, pero le cuesta mucho más cuando tiene que pagar la renta todos los meses. Entonces,
está claro.
Digamos que están perdiendo a los ciudadanos y están perdiendo el Estado y las comunidades, porque podrían estar recaudando mucho.
Pedro, para terminar, creo que vosotros también ayudáis a gestionar esa herencia, ¿es correcto?
Sí, claro.
¿Y cómo hacéis?
A gestionar la herencia en general.
Sí.
Sí, por supuesto. Nosotros no solamente, digamos, lo que sí es cierto es que somos no los líderes, sino los únicos que hacemos lo que nos han dado en llamar lo de cazarencias, uh-huh. O sea, encontrar el patrimonio y buscar al heredero, por lo menos a nivel empresa. Existe, que no es una cosa rara, existe en todo el mundo. Es raro en España porque solamente lo hacemos nosotros. En Estados Unidos lo hacen varias empresas muy grandes, en Francia lo hace una que tiene más de 500 empleados.
¿500 empleados?
Sí, Cutordoy tiene más de 500 empleados, y Pireo tiene 200. Quiere decir, son empresas, se llaman sociedades genealógicas, y en Alemania el Banco Hoeder, o en Inglaterra, Fraser & Fraser, son empresas muy gordas, seguramente más la que te he dicho en Francia, y lo llevan haciendo más de un siglo. Lo que ocurre es que en España la regulación dificulta mucho eso. El secreto de protocolo que tienen los notarios dificulta mucho eso. Dicen, nosotros tenemos que hacerlo sin saber lo que dice el testamento. Claro. En Francia lo hacen sabiéndolo.
Pues Pedro, yo ya te digo que te voy a mandar un árbol genealógico mío, a ver si tengo un tío en Alemania que le ha dado por dejarme unos millones y yo estoy aquí sin enterarme.
Pues fenomenal, con un porcentaje pequeñito lo arreglamos.
Fenomenal, pues Pedro Fernández, muchísimas gracias y buenas noches.
Gracias a ti, buenas noches.
Historias de la historia, Guille Ortiz, buenas noches.
Buenas noches, Belén, ¿cómo andas?
Qué animaditos empezamos hoy.
Hay días que tenemos, ya saben nuestros oyentes, que estamos muy historiadores.
Sí.
¿No? Y nos ponemos con reyes, reinas, batallas, tratados. Y
otros
cosas así
días
como muy serias,
deportistas,
¿no? Otros días deportistas.
Otros días curiosos.
Y hoy estamos, pues, musicales marchosos y, bueno, con un grupo que, bueno, pues que divide un poco la opinión, ¿no?
Sí.
O incluso...
O les amas o les odias.
Sí, incluso les puedes amar y odiar a la vez, a ratos, ¿no? Que
tuvieron tanta producción. ¿A ti te gustan?
No.
No. Te lo has pensado, pero no.
Si la respuesta es sí o no,
sí.
La respuesta es no.
No. ¿Ya tienen algunas canciones?
Si me matizas, claro, si me matizas, oye, pero ¿te gusta esta canción o te gusta tal otra? Digo, bueno, esta de Waterloo, por ejemplo, no está mal.
Sí, yo soy más de Dancing Queen, por ejemplo.
Pensar en Waterloo sin esas sombreras y
esas botas,
esas plataformas, esa especie como de vestidos glam... pero en lo más horrible y hortera.
El horterismo llevado al extremo.
Esos peinados, no sé, todo como raro. Entonces, pero está muy complicado separar las dos cosas, ¿no?
No, es imposible.
Pero bueno, lo que a mí me parezca es una cosa y otra cosa es el hecho, ¿no? Que es que hace 40 años ya, 40 años. Que esta canción se hizo popular en todo el mundo, ¿no? Fue el primer gran éxito internacional, pues, de este grupo sueco, que no lo hemos nombrado, que ya funcionaba más o menos en su país, pero que se convertiría en un fenómeno internacional durante los 8 siguientes años hasta su retirada en 1982. Y hablamos, lógicamente, de ABBA, el acrónimo para los nombres de sus cuatro componentes, Agneta, Björn, Benny y Annie-Frid, que se convirtieron en algo así como los Paul, John, George y Ringo de los años 70, y cuyos apellidos no me obligue siquiera a pronunciar,
no,
porque
es
muy
complicado.
No te
preocupes, que no lo voy a hacer.
Nos quedaremos así con una Agneta Björn, un matrimonio, Benny y Annie-Frid, el otro matrimonio, ¿no? La banda se había formado en 1972, dos años antes de esta actuación en Eurovisión, y las dos parejas, como todos sabemos, eran matrimonios que acabaron pues un poco como el grupo, es decir,
Malamente. Tirando
a mal, no bastante mal, de hecho. En aquel momento, cuando se iban a cantar en Brighton, con motivo del Festival de Eurovisión del 74, de hecho es una historia, bueno, no tiene mucha relevancia, pero había ganado las dos anteriores ediciones Luxemburgo, y era la época en la que, no sé si lo siguen haciendo, la verdad, el que gana al año siguiente organiza.
Yo no lo sé,
pasó
la verdad es que no
España,
se llevó muy...
Con, sí. Todo el mundo se acordará que ganó Maciel y el año siguiente
nos
fue en Madrid.
Organizar.
Y empató Salomé con no sé cuántos países, que creo que participaban 7, empataron 5, una cosa así. Pero bueno, en cualquier caso, como era el segundo año que ganaba Luxemburgo, 73, pues decidieron llevarlo a una sede más o menos neutral, que era Brighton, en, pues allá al lado de Londres, ¿no? Como todos sabemos, en el Reino Unido, ¿no? Estos chicos que salieron ahí nos parecían lo más revolucionario del mundo, ¿no?
Claro, en aquel momento era lo más.
Con esos cardados en las chicas, esas botas extrañísimas, la purpurina en la cara que tenían ellas, que por eso brillaban tanto, ¿no? Y una especie de eso, decíamos, ¿no?
Parecían bolitas de Navidad.
De estética glam más hortera imposible, ¿no? Los cuatro siempre sonrientes, además, ¿no? Con esa sonrisa tan así como súper falsa, ¿no? Y bueno, y encantadores, ¿no? Como para adoptarlos. ABBA fueron los octavos en participar en aquella edición de Eurovisión y tocaron bastante después de la otra gran estrella en ciernes y quizá la gran favorita, la australiana Olivia Newton-John. Había el nivel,
¿cierto?
Aquel año, ¿eh? Olivia Newton-John, australiana, pero que representaba a Reino Unido y que ya había sido top ten con su primer disco, publicado también dos años antes. Su canción Long Live Love, Larga Vida al Amor, quedó en cuarta posición al final detrás de los suecos, que ganaron el concurso por primera vez para el país. Suecia no había ganado nunca. De la italiana Gigliola Cinquetti, con su sí. A Gigliola Cinquetti la conocerás, seguro que te suena por la canción de Nonno l'età.
Ah, claro.
De 10 años antes, cuando no tenía la edad, de hecho, ¿no? Que con la que ganó.
Es que
ganó
estamos hablando
San Remo,
ya de.
Ganó el Festival de San Remo en 1964 con Nonno l'età, Peruzzi, De Sola con te, etcétera, etcétera, ¿no? En la época de la gran balada italiana, ¿no?
Cuando pisaba fuerte.
De la balada italiana, que ya en el 74, pues, aunque todavía funcionaría, incluso funcionaba con Albano y Romina en los 80, incluso hubo coletazos, ¿no? Con Eros Ramazzotti ya. Pero bueno, ya digamos que estaba en otra época, ¿no? Y bueno, pues Cinquetti y Olivia Newton-John eran los famosos, los favoritos, pero ganó Suecia con ABBA. Y España también participó, por supuesto. Y si no te acuerdas de quién era exactamente en el 74 el que participaba por España, pues ahora seguro que te va a sonar la canción.
Alegría, si queréis tener, cantar. Alegría de vivir, para disfrutar, cantar. Canta y sé feliz. Si la canción que yo canto no te llena de alegría, por más cosas que te diga, no sirve.
¿Cómo no nos vamos a acordar de Peret?
De Pedro Pubill Calaf, también conocido como Pedrito o Peret, ¿no? En catalán, Peret. El gran mago de la rumba, que se presentó con esta canción buen rollista. Estábamos hablando de los grandes años de Peret, de los años de las
de
películas.
De la rumba catalana, sí.
Ahí, bueno, con las películas que hacía, estas maravillosas, como tan buenas, casi como las de Manolo Escobar.
Casi,
¿no? Estaban a la altura, ¿no? Dos barceloneses ilustres, ¿no? Bueno, se presentó con esta canción, además con un, bueno, pues un poco, con todo el respeto, ¿no? Un poco a los gitanos, ¿no? A los bodas gitanas, se montó con no sé cuántos palmeros con los que
la liaron, vamos, la liaron.
Pero no hay una fiesta, pues recordaba un poco lo de Barcelona 92, que lo hicieron los Manolos, que también estaba él cantando el hechicera gitana, Barcelona hechicera, hechicera
pues
gitana.
A mí me encantaban los Manolos.
Y en los Barcelona 92, que era una cosa muy divertida, pero sí. Se conoce que, bueno, pues aquí no funcionó tanto, no. Esto de buen rollito del 74, en plena crisis además del petróleo y tal, y bueno, se supone que Europa estaba en recesión.
Tanta fiesta,
pues
no.
Alegría de vivir y tal, pues Canta y sé feliz no debió valer. Y el caso se quedó en noveno puesto de entre los 17 participantes con votos, para que veas cómo cambian los tiempos, ¿no? Que ahora siempre te dice,
sí, te iba a decir, no quedamos de las veces
pobre,
que hemos quedado
el
pobre
Uribarri, ¿no? Cuando comentaba los tal y decía siempre, va, a este le van a dar 10, a este le van a dar 8, este va a votar a tal, por las afinidades, ¿no? Pues fíjate, ese año nos votaron Noruega, que bueno, tú me dirás, la afinidad con Noruega,
pues sí, no
Mónaco,
mucha.
Luxemburgo, Holanda, Alemania y, por supuesto,
hombre,
si no puede faltar, Portugal.
Hombre,
no, el voto de Portugal,
hombre.
Ese siempre.
Si
ese
no tenemos ya el voto de Portugal, mal vamos.
El voto de Portugal, mal vamos, ¿no? Y el de Grecia faltó, no sé, o sea, si a lo mejor es que este año no participaban. Bueno, el caso es que Suecia no solo ganó, sino que arrasó con esta canción sobre un amor que invade a las cantantes de una manera tan pasional que las hace sucumbir como Napoleón en Waterloo y se rinden, ¿no?, al amor. Y a raíz de este éxito, pues empiezan unos años de producción masiva para ABBA y éxitos constantes, para bien o para mal. Ya lo hemos discutido antes, ¿no? Bueno, habrá quien le gusta mucho, quien le gusta poco. Estéticamente, para mí fue una tragedia.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Musicalmente tuvo sus momentos, aunque no son precisamente de mi gusto. El triunfo en Eurovisión llegó, como decíamos, en el 74. Ya lo habían intentado, por cierto, sin éxito en el 73, cuando se presentaron al programa que hacían de selección de la cadena.
Es verdad, no fueron en la primera vez elegidos.
Sueca. No, en el 73 se presentan, tenían un festival, un programa, igual que había aquí el Camino a Dublín y no sé cuándo,
sí.
Pues ahí tenían un programa que seleccionaban tal, y en el 73 no les eligieron, se volvieron a presentar en el 74 y ahí así ganaron. La resaca después de ganar el premio en el 74, de ganar el festival, fue un poco dura, porque parecía que ABBA iba a ser un poco como Vicky Leandros o Anne-Marie David, ¿te suenan?
No.
Bueno, pues eso mismo. Ganadoras que habían representado, como decía, Luxemburgo, y que no habían conseguido hacer carrera, o al menos una carrera sólida de éxito a la altura de los más grandes, ¿no? La primera gira por Estados Unidos es un pequeño desastre, e incluso por Europa le cuesta arrancar, no en los países nórdicos, que ahí ya son estos desde el principio. Hasta que en 1975 sacan esta canción y la cosa cambia.
Y a partir de aquí, esto fue increciendo, Guille.
Pues este single es la confirmación definitiva del grupo. Incluso sacan una versión en castellano, algo que era bastante habitual en la época.
¿Tú todos sabes los que grupos? A día de hoy, las versiones en castellano de ABBA están consideradas como auténticas reliquias y se pagan auténticos dinerales.
Bueno, no, es que ha habido varios discos de ABBA, ¿eh?
Bueno, ¿cuántas reediciones tiene el ABBA Gold?
Primero tienen eso, pero es que hubo un ABBA Oro con todas las versiones en castellano. Y es que sacaron, yo creo que cada single sacaron una versión en castellano rigurosamente.
Chiquitita.
Aparte de bueno, de eso, el Chiquitita, ¿no? Que no suena mucho, tal. Bueno, el Fernando, ¿no?
Fernando. Esas
alusiones ya directamente a nombres claramente españoles, ¿no? Pero fíjate, esta canción es un exitazo, es número uno. Y en 1976, el año siguiente, la cosa va aún mejor. Fernando, de esta canción Fernando, que bueno, a mí tampoco me suena como de las más conocidas.
De las más exitosas de ABBA, a mí
pues
tampoco.
Pues vende 10 millones de copias.
Se dice pronto.
Que se dice pronto. Solo la canción, es solo el single, y es número uno en 13 países distintos. Al hilo del éxito se publican la de Money, 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 y Dancing Queen, que es tu favorita, ¿no?
Esta sí. Esta y The Winners Take It All, me encanta también.
¿Cuál, perdona?
The Winners.
Luego hablaremos de ella. Luego
que aquí ya se presagiaba lo peor.
Sí, sí. En 1977, todavía estamos en los años de más éxito, se lanzan una gira mundial que les corrobora como el grupo más famoso del momento, por encima incluso de los Rolling Stones, o Led Zeppelin, o los Jackson 5, por hablar de grupos internacionales muy consolidados. Hasta 1979 se mantuvieron una mezcla de pop y música disco, que eran sus referencias, con éxitos puntuales más melódicos, como el que decíamos, de Chiquitita, que por cierto fue un encargo de UNICEF.
Anda.
Para un concierto benéfico, y de hecho los derechos siguen estando a nombre del organismo internacional. El problema es que en ese mismo año, 1979, Agnetha y Björn se divorcian.
Aquí vienen los problemas.
Y empieza el mal rollito, acentuado además por unas giras brutales que les sometían. De hecho, es que ellos son una máquina de hacer dinero. Y además ellos, y sobre todo ellos, la verdad, Björn y Benny, gestionaban la máquina a su antojo, ¿no? Tenían una discográfica que estaba a su servicio, componían ellos las canciones, con lo que ganaban también derechos de autor, tenían su estudio de grabación, hacían de managers. Poca gente ha ganado,
hacían de todo.
Poca gente ha ganado más dinero que Björn y
siguen
Benny,
ganando.
Y siguen ganando. Razón por la cual probablemente cuando decidieron separarse resultó complicado volver a reunirles, ¿no?
Yo creo que ha sido de los grupos que más dinero le han propuesto por volver y han dicho que no.
Lo veremos luego, sí, pero no hay manera. No hay dinero, todo. O sea, pero todo. Bueno, pese a todo, que estamos ya diciendo, esta parte como ya es un poco el decaer, ¿no? En 1980 tienen éxitos conocidos como el Super Trooper, que a mí es una de mis favoritas.
Sí.
Es el Super Trooper, Last I Gonna Find You. Bueno, o la famosa The Winner Takes It All, que
ay,
es tu favorita, ¿no?
Esta es mi prefe.
Que, al contrario de lo que se dice, o por lo menos ellos afirman, que al contrario de lo que se dice, no es sobre el divorcio de Björn y Agnetha, que es una de las teorías sobre esta canción, que habla de su ruptura, sino que, bueno, pues que es una el relato de una relación de amor destructiva en general, ¿no? Podría ser la que fuera. El grupo fue disolviéndose en su propia fama, sacando un disco por año, cada vez con menos éxito, porque porque más éxito además era imposible, hasta que en 1982 se reunieron para grabar un décimo disco que se iba a llamar Opus 10, pero se quedaron en tres canciones y lo dejaron.
Y ahí se quedó.
En su lugar, la discográfica sacó un recopilatorio de grandes éxitos, algo así como el cuarto en 8 años, porque sacaba también cada 2 años un recopilatorio.
¡Qué barbaridad!
Y aunque lo promocionaron un poco por televisiones, la falta de entusiasmo pues ya estaba allí. A partir de ahí, el grupo dejó de aparecer juntos, cada uno empezó a ir por su cuenta, y aunque ABBA a día de hoy aún no ha emitido un comunicado anunciando su separación,
esto es increíble.
El caso es que llevan 31 años y medio de hecho separados, ¿no? La única vez que se les ha vuelto a ver juntos a los cuatro fue en el estreno de la película Mamma Mía, que ya de la que salía Meryl Streep, si no me equivoco, en 2008. La película estaba sacada de un musical que organizaron los propios Björn y Bonnie y Benny y que les ha dado más toneladas de dinero aún, ¿no?
Claro.
Como decías tú antes.
Siguen haciendo caja.
A estas alturas, aunque cada 3x4 sale el rumor de que se van a reunir, parece claro que no habrá más ABBA, o por lo menos no habrá más en directo, ¿no? En un concierto. Esta misma semana, de hecho, se reunieron Björn y Anne-Marie en una fiesta en Londres para celebrar esos 40 años de Waterloo y dijeron lo típico de nos llamamos genial, nos hemos visto hace poco, había una gran química entre nosotros.
Pero
lo cierto es que cuando les preguntaron si iban a reunirse, no.
Bueno, pues ahí queda la interrogación. Ojalá para sus fans
no
vuelvan a reunirse, pero lo vemos complicado. Guillermo Ortiz, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.